Ediciones Selectas Diamante presenta al ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez, rector del Instituto de Líderes Integrales y Niños con Alto Potencial, y autor de los libros Un Grito Desesperado, Juventud en Éxtasis, La Última Oportunidad y Volar sobre el Pantano. Queda con ustedes Carlos Cuauhtémoc Sánchez, con el tema El Precio del Éxito.
Un amigo me dijo un día: nunca te amará nadie si no eres capaz de correr el riesgo de que alguno te aborrezca. Los conceptos que vas a escuchar están basados en el libro Volar sobre el Pantano. Aunque son solo una pequeña muestra de lo que podrás hallar en esa obra, te garantizo que si realmente te concentras en ellos, llegarás a un cuestionamiento auténtico, a un replanteamiento de tu vida y a un mensaje que podrás aplicar de inmediato para ser mejor. Víctor Frank, en su obra En busca del sentido humano, narra cómo, encerrado en los campos de concentración nazis, se dedicó a analizar a los prisioneros y descubrió que sólo quienes estaban aferrados a metas y objetivos claros en su vida y sabían lo que iban a hacer cuando salieran libres, eran capaces de sobrevivir ante tantas torturas y carencias. Las metas le dan sentido a la existencia humana. Una persona que no sabe a dónde va es como un barco a la deriva. Nadie puede decir que alguien es exitoso o no, a menos que sepamos sus objetivos iniciales, cualesquiera que sean estos objetivos. Si los alcanzó en el tiempo estipulado, es un triunfador. Para empezar, yo te pregunto en este momento, ¿cómo vas a vivir dentro de 5 o 10 años? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué tipo de persona serás? ¿Qué peldaños habrás subido? Si no tienes las respuestas rápidas y precisas, estás descalificado para tener éxito. ¿Cómo va a tener éxito alguien que no sabe lo que quiere? De modo que antes de comenzar a escuchar el mensaje, escribe qué es exactamente lo que quieres lograr. Quiero decirte que no importa lo que hayas hecho hasta hoy, debes crecer más aún, que no tienes por qué conformarte con lo que eres, que puedes lograr más. Estás llamado a la perfección, tienes una misión que cumplir, y tu misión, matizada por tus propias metas, será finalmente estar al frente, dirigiendo, pero sirviendo a la vez. Marcando un estilo de hacer las cosas, pero haciéndolas primero, poniendo la pauta como un gran líder, pero llevando la antorcha de paz. Este es un instante de introspección, de confrontación contigo mismo, de cargar las baterías, de afilar el hacha, de llenarte de valores, de energía, de confianza, de amor, para que una vez rebosante de todo eso, estés en condiciones de dar. A quienes visitan el castillo de Potsdam en Alemania, se les muestra una telaraña pintada en el techo del comedor. Cuenta la leyenda que Federico II, rey de Prusia, una mañana cualquiera iba a tomar su taza de chocolate, pero se levantó a traer un libro y cuando regresó a la mesa, una pequeña araña había lanzado 2 hebras en el borde de su taza. Federico el Grande le gritó al cocinero que viniera a cambiarla inmediatamente de taza, pues no iba a tomar el contenido de esta. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al oír su vehemente amonestación, el cocinero sacó una pistola y se pegó un tiro. Se supo después que el chocolate estaba envenenado por el cocinero y que éste, al creer que el rey había descubierto el complot, prefirió suicidarse. Una telaraña funcionó como advertencia para el rey. Advertencia sutil, casi insignificante, tanto como una conferencia a la que podrías hacer oídos sordos. La vida nos pone frente a nosotros muchas telarañas cuando nos aproximamos sin darnos cuenta a una cantidad. Es fácil apartarla e ignorarla. Esta plática debe ser tu telaraña de hoy, el aviso que te haga detenerte para valorar lo que te pasa y aceptar de una vez por todas que debes actuar mejor, que tienes la capacidad, que puedes lograr tus anhelos y que simplemente no estás haciendo lo que debes hacer. Escribiendo mi libro Volar sobre el Pantano, me fui a la cama una noche sin haber resuelto el acertijo del por qué algunas personas logran sus metas y otras no. Existen miles de teorías y de consejos, pero yo necesitaba para el libro una fórmula concreta, clara e inexorable. Pasé varias horas en duermevela luchando por salir de un complejo laberinto de ideas. En la madrugada me levanté trastabillando, tomé una hoja y escribí mi sueño. Escúchalo con atención. Visualiza el texto e imagínate dentro del modelo. Si lo logras, hallarás como yo aquella noche el por qué algunas personas triunfan y valorarás el tamaño del reto que tienes enfrente. En el sueño, la vida era un enorme rascacielos al que debíamos subir. Imagínate un enorme rascacielos. Los seres humanos iniciábamos en uno o en otro piso nuestro ascenso según el nivel socioeconómico en el que nacíamos, pero aún los más privilegiados se hallaban en estratos bajos, pues el rascacielos era infinitamente alto. En cada piso había dos zonas perfectamente diferenciadas. Primera, la estancia de distracción. Esta era una enorme estancia llena de amigos, camas, televisores, fiestas y juegos en la que podías pasártela extraordinariamente durante años enteros. Segunda, el túnel de elevadores. Este era un largo y amplio pasillo lleno de talleres y mesas de estudio en el que podías adquirir conocimientos y experiencias. A este enorme corredor se le denominaba túnel de elevadores porque sus paredes estaban llenas de elevadores cerrados. Cuando se abría la puerta de uno, muchas personas saltaban y corrían hacia ella. Rápidamente se hacía una fila. El elevadorista entonces formulaba una pregunta a la persona que había llegado primero. Si no sabía la respuesta correcta, se le descartaba. Se le hacía la pregunta a la persona que seguía en la fila, y así se continuaba hasta hallar a alguien que tenía los conocimientos requeridos. A esta se le dejaba subir al elevador y se le transportaba a un piso superior. Mientras tanto, la puerta volvía a cerrarse frente a la mirada triste de todos los rechazados. Algunos, decepcionados, se iban a la estancia de distracciones. Otros se quedaban en el túnel para volver a intentarlo. Había quienes se la pasaban caminando por el pasillo, buscando que los elevadores se abrieran, pero sin trabajar ni estudiar, de modo que jamás subían porque no tenían los conocimientos exigidos. Otros, por el contrario, se la pasaban muy entretenidos laborando y no se ponían de pie cuando el elevador se abría. Estos, aunque tenían los conocimientos, eran demasiado timoratos para ser elegidos. La persona que lograba subir en el nuevo piso se encontraba con que la estancia de distracciones era más atractiva aún que en los pisos inferiores. De la misma forma, el túnel de elevadores tenía talleres y mesas de estudio de mucha mayor dificultad. Por eso, mientras más alto era el piso, había menos candidatos a subir cada vez que se abría un elevador. Un detalle interesante llamó mi atención. Los que se quedaban abajo difamaban y se burlaban cobardemente de los que subían muy alto. Siempre les decían que habían tenido buena suerte, y en mi sueño supe que si la suerte era poseer los conocimientos necesarios y al mismo tiempo tener la agilidad para ponerse enfrente de la puerta que se abre, efectivamente, los grandes hombres tenían mucha suerte. Esto es la vida, un rascacielos en el que para subir se requiere unir dos elementos: la búsqueda de puertas abiertas con la preparación previa. Y todos los seres humanos deseamos instintiva, intrínsecamente crecer. Nuestro ser interior tiene sed de crecimiento. Nuestro espíritu se desespera por saber más, por ser mejor, por subir peldaños, por acercarse a Dios, por ir hacia arriba continua, sostenidamente. Es por eso que nos deprimimos cuando nuestro ascenso se detiene. No hay otra razón. Por eso el hombre sufre tanto cuando se le cierra el paso y se le quita la libertad de superarse. Apréndete esto de memoria si es posible. Al dejar de crecer, se comienza a envejecer. Automáticamente, si hoy no vives mejor, no sabes más, no eres más útil que hace un año, has envejecido un año. Pero por el contrario, si en suma eres mejor que hace 12 meses, entonces has crecido. Te sientes más fuerte, más alegre, tu vida tiene más sentido. Y se debe crecer física, social, intelectual, emocional, económica, familiar y espiritualmente. Por favor, revisa lo que estás haciendo el día de hoy para crecer. No te vayas muy lejos. Un anciano pide limosna. A él le gusta que le den. Es inútil aunque tenga 20 años de edad. Porque se puede tener 20 años y ser un anciano, ¿me explico? El joven, en contraste, aprende, se prepara, es de mente abierta, se sigue moviendo y buscando puertas abiertas aunque tenga 70 años de edad. Mi amor, le decía una mujer desesperada a su marido, siento vergüenza de cómo vivimos. Mis hermanos nos dan para la comida. Mi tío nos regala ropa y calzado. Mi padre nos paga la renta. Y nuestros amigos cooperan para nuestra luz y agua. ¿No crees que podríamos hacerlo mejor? Por supuesto, le contestó el hombre que estaba tirado en el sillón. Desde hace tiempo vengo pensando que tienes un tío que aún no nos da nada. Hay que hablar con él. Esto, por supuesto, es una caricatura, pero de algo real, de algo que ocurre. Resulta que si tenemos un familiar rico, creemos que tiene la obligación de darnos, porque a él le ha ido bien y a nosotros, pobrecitos, nos ha ido mal. Y si se niega a cooperar, entonces lo tildamos de tacaño, avaro, mezquino, miserable, roñoso, egoísta. Oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo podemos atrevernos a decir eso? ¿Porque no te dan la comida masticada? ¡Otro! Tiene lo que tiene porque ha perdido menos tiempo del que tú has perdido en la estancia de distracciones. Porque mientras tú, encerrado, te la pasas haciendo planes sin mover un infame dedo, él se ha esmerado por prepararse en el túnel de elevadores y ha estado pendiente de las puertas que se abren para subir. ¡Eso es todo! Tú puedes subir hasta donde quieras. Solo los ancianos de mente piden limosna. Son solamente ellos inútiles, aunque tengan 20 años de edad. Pero tú eres joven mentalmente. Tú puedes lograr tus sueños. Es bueno pedirle a Dios lo que tu corazón anhela. Está bien hablar con Él y confiarle tus deseos. Pero hoy Te reto a que en vez de decirle, Dios mío, ayúdame en el negocio, o en la entrevista, o en el examen que voy a realizar, le digas, Señor, lo que tengo que hacer, lo haré lo mejor que pueda. Pondré mi mayor cuidado y entusiasmo. Obsérvame en la entrevista o en el examen. Te lo brindo. Es mi mejor esfuerzo este día. Es para ti. Y sabes, te dejo a ti los resultados. Cuentan de un hombre que olvidó su bicicleta en el mercado. Al día siguiente, desanimado, seguro de que alguien se la habría llevado, regresó a buscarla. En su rostro se dibujó una gran sonrisa al encontrarla exactamente en el mismo lugar en el que la había dejado. Lleno de alegría, cuando iba de regreso a su casa, pasó junto a un templo. Se detuvo para darle gracias a Dios por haber cuidado su bicicleta toda la noche, y cuando salió del templo, su bicicleta ya no estaba. Amigo, amiga, Dios no cuida bicicletas. A veces ocurren cosas inexplicables, pero velas como telarañas en tu taza de chocolate, como advertencias que te avisan que debes actuar, tener más cuidado, cumplir la parte que te toca. Dios me ayudó a pasar la prueba para la que no me preparé. Oye, ¿sabes qué? Si no la preparaste, es una telaraña. Y si la pasaste, caray, es una advertencia. Confíate y entonces acabarás envenenado. Anthony de Melo narra un cuento muy conocido que seguramente tú habrás escuchado a este respecto, pero que vale la pena recordar. Un hombre muy piadoso estaba preparando un discurso sobre la divina providencia cuando acaeció en su ciudad una lluvia torrencial. Las calles comenzaron a inundarse y él, confiado en sus conceptos, estuvo seguro de que la divina providencia lo salvaría. Pasó un amigo en una balsa y le gritó que nadara hasta él, pero el hombre contestó que no, pues confiaba en los milagros del cielo. El agua siguió subiendo peligrosamente de nivel. Al poco rato pasó otra embarcación con mucha gente y todos le gritaron que se subiera pronto, pero él respondió que no lo haría, pues estaba seguro de la magia celestial. El hombre se ahogó y al llegar al cielo le reclamó a Dios, ¿por qué? Si yo era un gran difusor de la divina providencia, no hiciste un milagro para salvarme. Y Dios le contestó, pero no te diste cuenta, te mandé dos barcos, caramba, ¿qué más querías? A nuestro alrededor pasan barcos, ocurran cosas que nos pueden ayudar, pero como a la vez se nos exige nadar, mojarnos, atragantarnos un poco, preferimos seguir aguardando. Oye, tú tienes al alcance los elementos para triunfar. Úsalos, úsalos. Hace algunas semanas, iba rumbo a la radiodifusora en la que tengo un programa de superación familiar. Y te quiero platicar lo que me ocurrió. Faltaban unos 15 minutos para la hora en la que debía salir al aire, pero me hallaba en mi automóvil, en medio de un congestionamiento terrible. Me di cuenta de que no iba a llegar a tiempo, y entonces comencé a decir, Dios mío, ayúdame a llegar, quita los coches que están frente a mí, haz un milagro, despeja el camino. Guardé silencio y a los pocos segundos comencé a sentirme avergonzado de mi oración. Una voz interna me dijo, oye, ¿cómo te atreves a pedirme que te ayude? Si soy yo el que te estoy esperando. Si tienes un compromiso conmigo, con la vida, con tus sueños. Te di una mente, te di un cuerpo, una familia, una inteligencia. Y caray, te di un despertador. ¿Por qué no lo pusiste en mi vida antes? Tú podías haber previsto este problema. Si no logras lo que quieres, es que no pagaste el precio. Punto. No hay más. No le des más vueltas al asunto. No pongas más excusas. ¿A dónde quieres llegar? Yo te pregunto hoy. Visualiza tu futuro. No importa la estabilidad que hayas logrado. Tú puedes crecer más. Amigo, amiga, comienza a hacer tu parte hoy mismo. Hoy te reto a que tu mejor esfuerzo se convierta en tu mejor plegaria. Thank you. moverse. Estar atento a las puertas que se abren se llama tener sentido de urgencia. Saber que tu tiempo es importante, que no puedes dejar pasar este día sin haberlo aprovechado cabalmente. Sentido de urgencia. Hay gente a la que no le corre la vida, que parece tener atole en las venas, que está en su trabajo y se la pasa viendo cómo se mueven las manecillas del reloj y contando los segundos que faltan para salir. Caray, estorbos, jueces que envidian el éxito de otros, mediocres que hablan mal de los de arriba, resentidos que no soportan que otro triunfe. Y menos si vive cerca de él, o si es de su mismo departamento, de su misma ciudad o de su mismo país, o si es de su misma edad o incluso más joven. Pero entiéndelo. Para subir solo se requieren dos elementos: sentido de urgencia y preparación previa. Paga el precio de ser alguien. Muévete en el corredor de elevadores. Tú vales lo que tienes en tu mente. Invierte en tu mente. Aprende, prepárate. No te esfuerces por tener dinero en el banco o tener una casa propia muy especial. Tú no vales lo que valen las facturas de tus bienes. Vales lo que tienes en la cabeza. Aumenta tu capital mental y lo demás vendrá solo. Tendrás los bienes que buscas, pero sustentados, con bases. Solo lo que tienes entre las dos orejas te llevará firmemente hacia tus anhelos. No hay otra solución. Y es que es muy triste. La confusión actual lleva a los padres a esforzarse tremendamente porque sus hijos no sufran y les dan todo lo que ellos piden. Pero escuchen esto: el padre que hereda solo dinero deja a sus hijos en la pobreza. El que les deja conceptos y valores les da un motivo de vivir. Invierte tu tiempo y tu dinero en prepararte. Decía Benjamin Franklin: vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Eso es seguro. Una joven le comentaba: oye, ¿para qué tengo que estudiar cálculo integral en la preparatoria si esos conceptos no sirven para nada? Yo quiero saber cosas prácticas que se puedan aplicar de inmediato. El cálculo me parece una materia inútil. ¿Sabes?, le dije, no ves más allá de un metro después de tu nariz. Todo el ejercicio al que sometas a tu cerebro te hace más fuerte. Después de estudiar una materia difícil, has subido un escalón. Tal vez no te das cuenta, pero tienes otra capacidad de razonamiento. Tu mente tiene otra velocidad de percepción y una aptitud de análisis superior. Eso es así. Mira, ¿para qué tengo que hacer ese trabajo a máquina?, me decía otro muchacho. Haz el trabajo de todos modos. Adquirirás destrezas que nunca adquirirías si lo fotocopias o le pagas a alguien para que te lo haga. Nadie puede triunfar sin prepararse. Hay gente que quiere llegar muy alto y en toda su vida no ha leído un libro. Hace poco escuché a una señora que se condolía de su ayudante doméstica diciendo: la pobrecita es analfabeta, no sabe leer. Después de tratar por un tiempo a esa persona, me di cuenta de que entre ella y su ayudante doméstica no había mucha diferencia, pues su ayudante no sabía leer. Y la señora sabía, pero no lo hacía. De modo que estaban empatadas, ¿no? Una no sabía, la otra sí, pero no lo practicaba. Eso se llama ser un analfabeta con credenciales.